Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Coquito.
No, Coquito, dale.
Bueno, Coquito. 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 19 minutos. Estamos con el licenciado Gabriel Rolón, psicólogo, entre otras cosas. Sabio, buena persona, etcétera. ¿Cómo le va, Rolón? ¿Bien?
Hola, Andy. ¿Cómo están, compañeros?
Bien. Perdón,
estrella de los libros.
Eso te decía, estuvieron juntos en la presentación del libro del señor Rolón. ¿O no? ¿Lo presentó el señor Cunesó?
Sí, Andy. Estuvo brillante. Creo que nos divertimos mucho y que la gente también se divirtió y se emocionó mucho con la charla. Así que yo fui muy feliz. Espero que Andy también.
Basta, está sobreagradecido. La tele cuando ahí está sobreagradecido con algo que no me llevó ningún esfuerzo.
Andy, yo te quería agradecer.
Fue un placer. Sí, vos
la oportunidad en la radio.
No, vos sí. Claro. 2002. Por vos hice mucho. Fue un montón lo que hice.
Mucho, de verdad. Lo digo,
casi
por
un milagro,
lo
diría.
No, pero ¿sabes qué pasa, Andy? Yo creo que en el último piso del infierno, como decía el Dante, no están ni siquiera los asesinos, están los ingratos.
O sea. Para, ahora sí está tirando magia,
sí.
Rolón.
Sí, es peor ser. Creo que la ingratitud es el peor de los pecados que un ser humano puede tener. Entonces, siempre me esfuerzo porque tengo ganas, porque así lo siento, de ser agradecido con la gente que tiene esos gestos conmigo.
A mí me parece ser agradecido es fundamental. A veces peco de otra cosa que seguramente se van a sentir identificados, que es feo, que es cuando vos sentís el desagradecimiento del otro y me siento mal, porque uno dice, bueno, yo doy, no tengo que esperar lo otro. Pero a veces que queda como un hueco que me hace sentir mal y me siento mal después de sentirme mal, ¿se entiende?
Sí.
Porque no me gusta el chequeador.
Sí, porque no se entendió.
Sí, se entendió. Claro. El chequeador del agradecimiento no va. Yo te digo, calle por vos, no sé, voy, te llamo. Voy. Y después digo, che, este no me llama nunca, no sé qué. Me siento como vacío y no me gusta, claro, no me gusta.
Estás esperando un balance ahí.
Exacto,
de
y está
manera.
Mal. Y uno tiene que dar sin pensar, pero también es falso eso. Porque en un momento decís, bueno, me pudrí darle. La verdad es un desagradecido.
¿Sabes qué pasa? El ser humano es una especie muy particular, porque es una especie que espera retribución por el amor.
Sí.
Por ejemplo, somos la única especie que copula cara a cara. No existe otra especie sobre la Tierra que copule cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos mirarnos, porque necesitamos sentir que somos nosotros. Necesitamos que el otro nos elige, que el otro con esa mirada nos está diciendo que nos quiere o que nos desea. Entonces, creo que es de buena gente hacer cosas sin esperar que venga. Pero cuando no viene, esa falta de reconocimiento es vivida como una falta de amor. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que es tomar la triste conciencia de que uno ha estado relacionado con alguien que no valía la pena. Porque el ingrato no vale la pena. Estar con un ingrato no
pero
no
puede ser que alguien soberbia implícita en quien es ingrato. O sea, es desde un lugar de, no sé, me lo merezco, no, ni reconozco.
No, y a veces de egocentrismo, ¿no? Digo, hay personas que no es que son malas, simplemente no tienen registro de los demás, ¿no? Yo diferencio.
Muy león.
Ahí caíste en algo que es que le pasa a mucha gente, si están de acuerdo, que es que no registra nada del otro, nada.
Sí.
Pero no sé si es mala persona, simplemente no registra, claro. Y tampoco es un narcisista que habla. Hay gente que no registra, vive en lo suyo, no sé.
Sí, egocéntrico, por eso digo, no es lo mismo el egocéntrico que el egoísta. En el egoísta hay una pizca de ventaja, quiero decir, yo veo que está la última media luna, y acá somos 6 y digo, me la voy a comer antes que se la coman los demás. ¿Sí? El egocéntrico ve una media luna, la agarra y ni se dio cuenta que había 5 más.
Exacto.
Que la podían querer.
Y
estaba ahí esperando por él.
Pero hay otro tema que es muy difícil explicarle al egocéntrico que, che, ni idea. Es muy difícil, viste, cuando vos registrás y el otro no, y se lo tenés que explicar y el otro nada. Con calle pasa mucho eso. Nos hemos peleado mucho.
¿Egoísta o egocéntrico?
No, ninguna de las dos. Que no registrás cosas y cuando te lo digo vos decís, no, nada que ver, ustedes están equivocados.
Yo soy más
y
después distraído, para... ¿no? De eso que vos describís, de distraído. Soy muy distraído, No presto atención, digamos, pero no.
Para vos te comés la media luna y ni siquiera te diste cuenta vos de que la comiste.
No, no sabía que había media luna. No sabía que era una media luna, digamos. Había algo para comer.
Entonces,
pensé que era una ensalada, te juro que pensé que era una ensalada.
Es más de distraído.
Sí, bueno, puede ser también. Pero, ¿sabés qué? Como decía von der Rier, Dios está en los detalles. Entonces, muchas veces, es esos detalles de cuidado por el otro, ese registro.
Claro, no lo hemos distraído que no registro.
Claro.
Porque el distraído parece como que es buena onda, soy distraído. El no registro es hacerte cargo que no registrás.
Claro.
Lo digo por vos.
Claro, digo, me parece que en esos detalles muchas veces el otro decodifica lo importante o no que podemos ser, ¿sí? O lo amables que podemos ser, porque a veces uno puede tener un detalle con gente que no, no quiere, no forma parte de nuestros afectos y sin embargo los tenés.
Me gusta la contracara de esa que me siento identificado y es malo, no estoy diciendo que es malo, que es, estoy tratando de controlarlo, te aviso Rolón, que es cuando, no sé si se sienten identificados también, que es, registrás cosas, pero nadie te pidió que se lo digas, o consejos, y yo voy y lo digo, pero nadie te pidió, ¿me entendés? Es mucho más fácil, hacé lo que quieras, sea
vos
así.
Sos muy del, ¿estás deprimido? No, no estoy deprimido.
No,
te vi deprimido, bueno, en un momento estoy deprimido.
No, no es eso, es, Harry, sos muy negador, sos no sé qué, che, fíjate.
Nunca te pregunté.
Y él, ¿entendés?
Nunca te pedí, sí, claro, un diagnóstico.
Le digo diagnósticos que nadie me pidió, y es malísimo eso, porque el otro termina agarrándosela con vos. Y tiene razón, porque nadie me lo pidió, si bien el diagnóstico totalmente certero, olvídate. Pero ¿entendés lo que te digo? Te pasa a vos.
Todo el tiempo.
Pero vos sos de callar, o lo decís.
Yo soy bastante frontal, o sea, en un punto puedo hasta caer mal. Pero digo la verdad.
Sí, sí, y no la, por lo menos desde donde yo lo conozco, no lo dice con el peso de agredir. Simplemente,
no.
A lo mejor tampoco le preocupa si lo que dice vos te sentís agredido, porque él, como no lo dice con esa carga, pero lo dice, ¿no? Pero me parece que, ¿sabes qué pasa, Andy? Viste que hay una máxima que dice, interpretación sin transferencia es agresión.
Nunca la escuché.
Bueno, eso es una frase que nos guía a los analistas, que es, interpretar con alguien que no es tu paciente, con alguien que no está en el consultorio, si vos a un paciente, a Harry, ponele, Harry paciente, en un momento él hace algo y yo, su analista, le digo, es un poco negador lo que estás haciendo, ¿no te das cuenta? Digamos, es una interpretación. Si vos se lo decís acá en la radio, él lo puede tomar como una agresión.
Entiendo.
Porque él no te dio el lugar para que vos le interpretes, claro, aunque lo que le interpretes sea cierto.
Claro, pero ¿qué pasa cuando es algo laboral? Vos decís, yo te digo, che, Harry, no preparaste nada. No es verdad, sos un negador. Bueno, yo le estoy diciendo ahí, desde otro lado.
Por supuesto, que se lo estás diciendo de otro lado, y ahí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque también con alguien, digamos, que es tu superior en el laburo, porque es el conductor, porque es el productor, porque es el dueño de la fábrica, no importa, se establece una cierta transferencia. Digo, ¿por qué? Porque el otro no está en un lugar simétrico. En definitiva, lo que genera eso es la asimetría. Cuando un padre viene y te dice, mira, vení, sentate, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo, ¿eh? Ojo con este pibe, que este amigo no me gusta, ojo con esta piba, no importa. Cuando te dice algo, lo dice de un lugar de asimetría que no es igual. Si tu papá viene y te dice, che, escúchame, ¿vos te estás cuidando cuando tenés sexo? No es lo mismo que vaya vos y le digas a tu papá, digamos, vos de 20, tu papá de 40, che, viejo, vos y mamá, ¿se cuidan cuando te...? Hay como que en la asimetría hay cosas que alguien puede decir y que por ahí otro no. Uh-huh. El trabajo genera estas cosas. Lo que pasa es que creo que el esfuerzo es poder transmitir las cosas desde un lugar que no lleguen con agresión.
Claro, ¿sí? Claro. Está bien eso.
Y que puedan ser bien recibidas, ¿no?
Igual este no es un trabajo donde hay mucha transferencia porque tardan un montón en depositar. Sí. pero
¿qué vas
a pensar? Vos... Gastón estaba pensando ahí cuando hablamos.
No, me estaba riendo de la transferencia.
Okay, sí.
Hablaba Rolón del egoísmo y del egocentrismo. Pregunta. ¿No le estamos haciendo demasiada mala prensa a esas palabras? Cuando en realidad después otras veces hablamos de que para poder llevar a algún lado o cumplir algún emprendimiento, algún objetivo, hay que creérsela y hay que estar enfocado en, claro, uno también, y claro, hay que estar concentrado en que uno esté bien.
Pero eso es confianza en sí mismo, no tiene nada que ver con ser egocéntrico.
No, pero sí con ser egoísta. Hay un cierto egoísmo en ponerse uno por delante de otros en algunas circunstancias.
Bueno, mira, pero ahí la ambición, ¿no? Ahí juega la ambición.
Sí, que tampoco es un concepto malo en sí mismo. ¿Qué quiero decir? A ver... en primer lugar, el egocentrismo sí es algo que es perjudicial, que es patológico. O sea, no tener registro de nada que no sea uno mismo es patológico. El egoísmo, podríamos decir que todo tiene que ver con la medida. Como decían los griegos, nada en demasía. La desmesura es lo que trae la patología. Digo, si yo amo a alguien mucho, está bárbaro. Si lo amo tanto que si me deja lo mato, o si me deja me mato, ya eso se transformó en patología. Si me preocupo por vos, es hermoso. Si me preocupo tanto que no quiero que vayas a ningún lado sin decirme dónde estás y te controlo, es patológico. ¿Se entiende?
Sí.
Lo mismo pasa con el egoísmo. Freud decía, una cierta cuota de egoísmo es necesaria para estar sano. ¿Por qué? Porque el egoísmo, decía él, es como el paralelo psicológico del instinto de conservación en los animales. Una cuota de cuidado de nosotros mismos Porque en definitiva no es otra cosa más que amor propio. Ese poco de egoísmo que nos guardamos para jugar nuestros sueños, para decir, bueno, para, yo también tengo derecho a elegir, para vivir, digamos, respetando nuestros deseos.
Para pelear por un laburo que hay otra gente que quiere,
por ejemplo.
Porque si no es cierto, si vos no tenés nada de egoísmo ahí, es como, uy, no, dejá que se lo quede el otro el laburo, y vos no te quedás nunca con ninguno.
Bueno, por eso mismo, digo, hay que darse el lugar, pero nuevamente entramos en el territorio de la desmesura, ¿no? Los griegos la detestaban como la peste. Ellos tenían un concepto que era el de Ibris, que la gente lo escuchó mucho. ¿Te acordás cuando Nelson Castro dijo que Cristina tenía el síndrome de Ibris? Uh-huh. Sí, porque tenía como un exceso de poder, necesidad. Bueno, Ibris en realidad lo que quiere decir es desmesura. Y ellos decían que todo lo desmesurado estaba mal. Es decir, no seas tan lindo, no seas tan malo, no tengas tanta buena suerte, no tengas tanta mala suerte. De nada mucho, decían ellos, ¿no? Se cuenta la historia de un rey que, habiendo ganado una batalla muy importante, y ese mismo día su hijo ganó un juego olímpico, uno de los Juegos Olímpicos, se fue hasta el lugar donde él rendía culto a sus dioses, a pedirle que le enviaran una desgracia pequeña. Que le enviaran una desgracia, pero que
para
fuera pequeña. ¿Por qué? Porque estaba teniendo demasiada suerte y sabía que a los dioses no le iban a gustar, ¿no? Entonces creo que es esa vara de saber que lo que está de más es lo que hace mal, es lo que lastima. Digo, yo creo que ese es el punto, porque por supuesto, tenemos que tener una cuota de egoísmo. Quien no es capaz de tener amor propio, digamos, difícilmente puede construir una vida sana, hasta difícilmente puede tener algo para dar en una relación.
Sí, yo no sé si existen los dioses, pero sí es cierto que si a alguien le va muy bien durante mucho tiempo, se junta un montón de gente que está esperando que caiga.
Claro.
Y el día que cae esto, el día que cae un centímetro, están todos rapineando y
pero, perdón,
un palo en
pero,
el piso.
Pero sin ir más lejos, Messi que el otro día perdió. Sí. Y claro, los titulares y todo, la desgracia de Messi, se pide más campeón de todos, pero es como...
Hay
están,
un placer en el fracaso de
hay
Messi.
Un fraco, sí.
Hay un goce
del Barcelona de entero y de Messi.
¿Sí? ¿Sabes por qué creo yo? Porque cuando...
Para uno sentirse bien mediocremente, es decir... Él es tan ganador, cuando cae dice, ah, bueno, me siento más aliviado, no pero, es que soy yo, todos
no,
caen.
Schopenhauer no decía eso, que uno siempre disfrute la desgracia del otro, sí. Un poco de placer le causa a uno.
No, no puede sí. Venir a citar gente a la columna de Rolón, acá el único que cita gente es Rolón.
No, pero tiene razón, no, o sea, él, Schopenhauer era un tipo muy
oscuro. Además se nota
que trabajaste oscuro.
Esa frase sí. Porque te pasa mucho a vos.
Obvio.
No, pero aparte, Gastón es un lector para Schopenhauer, pues Schopenhauer es el que dice que la vida es una porquería, estamos acá para sufrir. ¿Sabes qué decía Schopenhauer? Que la vida oscila todo el tiempo entre el dolor y el tedio. Es decir, o no tengo lo que quiero y siento dolor, o tengo lo que quiero y me aburro. Pero la vida es nada más que un péndulo entre el dolor y el tedio.
Lo está describiendo...
No, pero Schopenhauer es el único que dijo la verdad toda la vida.
Claro, vos te encanta.
Yo lo tuve que dejar en un momento de leer porque ya me estaba convirtiendo loco. Me estaba poniendo como en una situación donde no podés salir ya, es todo negro.
Te recomiendo un libro, si no lo leíste, que se llama Un año con Schopenhauer.
Ah, lo vi.
Ah, ¿lo leíste el de Yalom? Sí. Digamos, porque es muy lindo como juega la teoría. Es de Yalom.
Cita, claro, todo
claro,
el tiempo.
Sí, sí,
claro,
sí,
yo leí el día que Nietzsche capítulos. Lloró, que es del mismo.
Es del mismo, es de Yalom.
Psicólogo el chabón.
Sí, psiquiatra. Pero bueno, yo creo que hay en esto, ¿sabes por qué? Porque en definitiva, cuando alguien tan grande pierde, se humaniza. Quiero decir, alguien dice, bueno, no era Dios, no era un genio.
Y eso
no,
tranquiliza.
Es un hombre nada más.
Y tranquiliza.
Por lo menos a los que son más mediocres, diría yo, tranquiliza. Digo, porque ¿quién necesita sentir que un grande fracasa para sentirse bien uno, no? Digo, me parece que está bien, ya sabemos que es humano. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene en la vida todo. Es mentira, tiene todo. O sea, yo estoy seguro que si alguno de nosotros fuera realmente amigo de Messi, o lo puedo decir vos, Gastón, que ha sido...
Pero Federer el otro día dijo, a mí me gustaría ser una persona normal, es lo que más deseo del mundo. Sí.
¿Quién, Federer?
Dijo la semana pasada.
Por lo pronto que deje de ganar.
Claro. Bueno, pero te iba a decir, vos que los conociste...
Si sos una leyenda del tenis, es difícil ser
No, pero
normal.
Dijo, me gustaría salir a la calle, que no me reconozcan, sí, poder vivir sí. Un día normal, como cualquier
bueno,
ser humano
eso
normal.
Me lo dije. Ahí viene algo que, bueno, pasa que esto no identifica a nadie, solamente a estas mega superestrellas, pero...
No creas, Andy, yo estoy seguro que si vos te querés ir a tomar un sábado a Palermo, en determinados lugares,
no.
Se te va a acercar mucha gente.
No, pero no pasa
una foto,
nada,
un saludo.
No, para mí no... No se compara, no es lo
obvio.
Mismo que Maradona me lo dijo volviendo en un tren, una nota, me dijo, yo sueño con ir al supermercado un día, ir tranquilo, no, ¿a dónde? A caminar por la calle Florida, me dijo, sin que me pare nadie. Ese es su sueño, son 5 cuadras sin que lo pare nadie en la calle más peatonal y es totalmente imposible que ocurra eso. Y él ya no hace algo por ser famoso. Él hizo lo que hizo jugando de fútbol, porque hay gente que eligió y después se puede arrepentir. Pero él fue un astro del fútbol, ya hace 30 años se retiró, no sé cuánto, y igual es de por vida esto, igual que va a ser para Messi.
20 de octubre de 1997.
Gracias.
Bueno, no, lo que pasa es que todo en la vida todo tiene un precio, Andy. Todo tiene un precio. Vos querés tener una carrera universitaria, bueno, pagás un precio, ¿viste? Muchos sábados cuando tus amigos estén bailando vos vas a estar estudiando. Vos querés no pagar el precio de estudiar y sacrificarte, dentro de 30 años por ahí hablamos y vas a decir, uy, yo no estudié nada, no tengo nada, no trabajé porque me dediqué a tomar sol y ahora, ¿viste? Estoy más grande.
Tiene un precio.
Todo en la vida, enamorarse tiene un precio.
El que
estar con alguien tiene un precio.
No, pero además eso la sábana corta lo pensé porque mi fantasía que era irme a Europa y después bla, bla. Los que lo hicieron muchos, después les cuesta adaptarse, pues ya después no son ni de ahí, hicieron gran cosa. Y volver acá es difícil, es como, tiene un precio.
Por supuesto.
O lo pagás ahora o capaz que lo pagás con un crédito después.
No, y además, no. ¿Sabés qué marca la diferencia entre la sanidad y la enfermedad? Las personas sanas se hacen cargo de los precios que tienen que pagar por las decisiones que toman. Las personas enfermas protestan cuando les llega la cuenta. ¿Sí?
Es buena.
Entonces, vos agarrás, vos decís, bueno, mira, ¿sabes qué? Tenía ganas de darme un gusto, listo. Salí con una mina, que no es mi mujer. Digo, en tu caso, que sos heterosexual y estás casado, ¿no? Si no, podría ser con un hombre, con quien quieras. Salís con otra persona. Decís, bueno, me quise dar un gusto. Sí, claro. Pero después Flor se entera. Y después llorás y protestás porque te duele el precio de la decisión que tomaste.
¿Y ahí qué soy?
Boludo. Sos un salame.
Un pelotudo.
Porque vos tenés que asumir los costos de tus decisiones. Claro. Para decir, bueno, lo hago y sé que puedo tener este costo y veo cómo lo aminoro o no me importa el costo. O si no sabes qué, decir, mira, el costo es tan alto que la verdad no vale la
o
pena.
O le preguntas a ella. A ella o a él.
Ah, bueno, si puede consensuar uno. No, está bien, bueno, sí, uno con su pareja puede consensuar cualquier
¿qué
cosa.
Vale, salgo la mina, eso
¿cuál es el costo?
¿Qué vale? ¿Cuatro meses separados? ¿Cinco? ¿Cuánto es el costo?
Para mí, ¿me perdonás en octubre? ¿Me perdonás?
Si preguntás eso. Ya empezás a pagar el costo de la pregunta.
Sí.
Obvio.
Sí, sí,
porque
sí.
¿Qué onda?
Porque
vos estás
siempre
pensando,
es una duda, claro.
Ya,
hay una
ya empezás a pagar. Vos tenés que pagar para preguntar.
Pero por ahí vale.
Viste como uno ahí jugando al póker a luz sí, era.
Sí. Tenés
que pagar para preguntar.
Pero por ahí,
para verla. Es el quiero vale cuánto, tenés que pagar para verla. O por ahí vos decís, el costo es, bueno, que yo te la devuelvo en algún momento. Y vos decís, ok, acepto, no acepto.
No creo que te pase. Pero te quiero decir esto. Quiero preguntar otra cosa. Quiero cambiar de tema. Porque en la. En la presentación del libro de Gabriel hay algo que creo que tenemos en común los que estamos acá, o por bien o por no hacerlo, pero es soñar algo. Vos decís, ¿cuál es la diferencia entre que se cumple no el que se victimiza? Nada, vos porque conocés, vos porque no sé qué, no sé qué, o el que lo logra. Y para mí tiene que ver con algo que es clave en la vida y por eso me gustaría, viste, a veces nos ponemos a delirar y a veces creo que podemos ayudar a los oyentes con determinadas charlas, y es soñar y lograrlo. Entonces, tenemos el ejemplo de Gastón, por ejemplo, que es un gran ejemplo, que después, ¿qué le pasa con el sueño? Es otro tema, que es en todo caso, ¿qué le pasa? Pero logró lo que quería. Y vos, la frase de tu papá en el campo, si la podés repetir, no la habías contado nunca al aire.
Ah, sí, cuando
yo... Para mí te marca todo.
Sí, cuando yo le conté ese día, charlando con Andy, que una vez cuando acá no había... Mi viejo era albañil. Acá no había trabajo, lo consiguieron hacer el casco de una estancia a 250 kilómetros de acá, más o menos, de Buenos Aires. Se iba los lunes, volvía los viernes a la tarde, a trabajar en el medio de una estancia de 3.500 hectáreas, hacerle la casa al dueño, ¿no? Al estanciero. Y mi viejo me solía llevar con él. Como yo era un buen alumno, me dejaban faltar, la maestra me decía, mira, estudia de acá a acá y de acá a acá, y cuando venís en 15 días yo te tomo una prueba. Si está bien, te dejo ir de nuevo, ¿no? Y entonces pasé mucho tiempo con él allá. Y para mi papá yo era un poco raro, ¿sabes, Andy? Porque yo siempre estaba pensando. A veces mi papá tenía miedo, había leído algo de la aura epiléptica. Entonces a veces me tocaba y me decía, ¿vos sabés en qué estás pensando? Sí. ¿En qué? Y me hacía que se lo dijera porque me veía con la mirada perdida, ¿no? Pues yo desde muy chico se me daba por pensar. Y un día estaba en la tranquera, así un atardecer, mirando así, solo en el campo, así, mirando 3.000 hectáreas para adelante.
No laburabas con él.
Yo tenía 10 años.
Claro,
yo tenía 10 años. Mi papá estaba en la obra y yo paseaba por el campo.
¿Y él qué hacía? ¿Poner ladrillos, cosas?
Claro, sí.
Cemento.
Sí, era el capataz, digamos, mi papá de organizaba el trabajo de los muchachos y eso. Y no lo escuché llegar, ¿no? Yo estaba sentado así y de repente escucho la voz de él Se ve que me estuvo observando muchos minutos, que yo estaba así concentrado. Y me dijo, ¿en qué pensás? Y yo le dije, en todo lo que tiene esta gente, en todo lo que hay adelante. Mirá todo lo que hay adelante. Y mi viejo me dijo, ¿te gusta lo que está delante tuyo? Sí. Bueno, entonces anda a buscarlo, siempre. Y yo digo que a mí esa metáfora me marcó con esto de decir, bueno, si lo que está delante me gusta, yo puedo lamentarme porque no lo tengo. Tener el pensamiento mágico de que si lo deseo y me quedo sentado, eso va a venir a mí, o poner en juego mi deseo y caminar hacia lo que tengo ganas, ¿no? Yo tomé esta tercera opción, digamos, casi te diría como
que
un mandato.
Es la única, además.
Para mi gusto es la masada.
Para conseguirla es la única, pues lo otro es lamentarte, pero no lo vas a tener.
Sí, claro, bueno.
Y lo otro, el pensamiento mágico, bueno, se te puede dar, pero qué sé yo.
Es que la duda y el lamento te colocan en un lugar de víctima que justifica,
la víctima, sí,
que
sí,
justifica
sí.
Lo que no lográs en la vida. Porque ¿sabes qué?
Eso está bueno.
Empezás a sentir que es la vida la injusta, y no vos el que no hizo nada. Amén de que la vida es injusta, ¿okay?
Acá lo discutimos.
Voy a ser
mucho.
Gaudiano en esto, nosotros lo sabemos. La vida no es justa, ¿no, Gaudio?
Schopenhauer y Gaudiano me gusta, ¿qué?
Para mí está mal hecha la vida, ya lo hablamos 70 veces.
Está mal hecha. Por eso digo, la vida está mal es hecha. Injusta.
O sea, si tomamos, es muy difícil, siempre lo quiero explicar y no me sale, pero si tomamos la cantidad de veces que la pasaste bien con la cantidad de veces que la pasaste mal, no es equitativo, ¿no? O sea, uh-huh. no da cero.
No, sí, no solo sí, eso,
el
sino
balance
que
no te
da
favor.
Positivo.
No solo eso, sino que el peso de lo malo es mayor al peso,
claro,
de lo bueno. O sea,
siempre, exactamente.
En iguales intensidades gana lo malo.
Siempre.
¿Sabes qué decía el conde Balmont con respecto a esto? Decía, el recuerdo de un momento feliz, mucho tiempo después, es un poco triste. Y el recuerdo de un momento doloroso sigue doliendo todavía.
Pero eso, hay una... En la revista Brando, que acá tenemos, hay una nota que habla sobre, por ejemplo, te hablo del deporte, ¿eh? Si tu equipo pierde, sos el doble de infeliz que lo feliz que sos si tu equipo gana. Digamos, ya partimos de...
Claro, y debería valer lo mismo.
Y debería valer lo mismo, y vale el doble la derrota. Una medición.
Andrés Burgo.
Sin irnos de mambo, me parece que lo que estamos hablando es primero es eso, sobre... Todos podemos conseguir, andá a buscarlo, pero mucha gente elige, ¿cómo es víctima? ¿Cómo me gustó la frase? Victimizarse para,
sí,
que,
claro,
para justificar.
Para echarle la culpa a la vida de las cosas que uno no se ha animado a construir.
Exacto.
Que te animes a construir no quiere decir que lo vas a conseguir seguro.
Al final me pregunto, Juan, porque suena como que es algo completamente opcionable, donde uno elige poner la mirada, enfocar, y el mandato o el mensaje que uno elige poner ahí adentro que te va a dictar es como lo vas a experimentar la experiencia, ¿no? Uh-huh. Como lo vas a sentir. Entonces, porque se me hace bien interesante porque Gastón se pasa hablando desde este lugar super dark, que pareciera ser muy
oscuro.
De él, super, muy oscuro, que pareciera ser muy de él, y yo me pongo a escuchar y me pongo a hacer comparativas con mis momentos así oscuros también. Y creo que al final yo encuentro mucho sosiego en que elijo muchas veces revertir la mirada a otro lugar. Uh-huh. Pero sí sé que es algo consciente. Entonces eso es como un músculo a ejercitarse como para uno poder tratar de vivir más saludablemente. ¿O cómo funciona eso que algunas personas como que le pueden enfocar y revertir eso un poquito y otras no?
Voy a tratar de traducir un poco porque fue...
Me enredé mucho,
pero
dice, sorry.
Es verdad que todos sabemos que, como dice Rolón, ¿no? Que no vamos a morir, pero si vos te enfocás mucho en esto ya termina, no disfrutás lo corto que es, que es verdad que es corto. Entonces Alessandra dice, yo lo veo eso, pero prefiero enfocarme en disfrutar y cuando termine. Pero esa pavada, que es una perilla mental, te cambia todo.
¿Y qué es la conversación que está todo el tiempo en tu cabeza?
Ir a la depresión o ir a pasarla bien, pero diablo que no
se
puede...
¿Pero la pasás bien? O sea, te mentís en un punto.
¿Te mentís
porque...
o te enfocás en otra cosa? Preguntémosle al licenciado.
Ah, claro. A mí me parece interesante
porque
esta
no
postura.
Es mentira, sí, se termina, es verdad.
Sí, sí,
pero
sí.
¿Te vas a enfocar solamente en mirar y esperar a que termine o te vas a enfocar en, bueno, cuando termine, termina mientras la paso bien? Es verdad que termina, pero ¿qué hacemos?
Sí, a mí me parece que hay que evitar la mirada sesgada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ir por la vida pensando que esto es una fiesta maravillosa, es un acto de ingenuidad, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Sufrimos, vamos a sufrir, mucha gente va a sufrir a nuestro lado, al costado, gente que si tenemos sensibilidad lo vamos a notar, gente que queremos, a nadie le salen, nadie gana todos los partidos, ni todos los campeonatos, ni enamora a todas las personas que le gustaron, ni fue aceptado siempre. todos tenemos algunas pérdidas en la vida, a todos se nos muere algún ser querido. La vida está llena de esas cosas que son muy difíciles. Y creo que no hay que negarlas. Pero por tomar tu metáfora de nos vamos a morir, digamos, cuando...
No es una metáfora.
No, ya sé, no perdón. Ojalá. Quiero decir, por tomar esta frase que lanza, digamos, esto es un amunesco, ¿no? Miguel de Unamuno, cuando en su libro El sentimiento trágico de la vida, básicamente el planteo cuál es. ¿Cómo hacemos para vivir sin estar todo el tiempo angustiados sabiendo que nos espera la muerte, sí o sí? Y yo creo que...
Un capo, Miguel de Unamuno.
Para mí, sí, pensarla como un regalo, como que esto no era para nosotros, nos vino de arriba... Yo trato de usar esa fórmula.
La frase está, estás deprestado.
Sí, paso, como eso no era, en lugar de pensarlo así como Miguel de Unamuno, que yo iba a decir justo eso, pensarlo al revés, pensarlo como nos regalaron 80 años, 70, 90, bueno, aprovechémoslo, estamos de regalo, no era nuestro, sí, pensarlo al revés.
Yo, la manera que...
¿Pero lo hacés?
No.
Ok.
No.
No, yo lo que sí he llegado a la conclusión es justamente de que nos... ha tocado un tiempo breve que deambula entre dos inexistencias, ¿no? Digo, nada éramos antes de nacer y nada seremos después de morir. Por lo menos desde el punto de vista psicológico. Claro. Lo espiritual lo dejo a cada quien. Uh-huh. Pero si existe algo como el alma, cuando eso vuele no se va a acordar que se llamaba Alessandra Rampolla. Alessandra Rampolla es esta que vive en este tiempo que le ha tocado, con sus miedos, con sus deseos, con sus historias, con lo que se animó a hacer, con lo que no se animó a hacer, ¿no? Bueno, entonces, perdón, Andy, lo que quiero decir es que yo la manera que creo que le da sanidad a la existencia no es negar que la vida es un lugar difícil e injusto, sino entender que tenemos la posibilidad en ese mínimo espacio de libertad que nos ha tocado de construir momentos que justifiquen que estemos en este lugar tan injusto.
Es verdad, okay. Es verdad. Pero hay algo que me asombró charlando con Rolón, que es lo único que no estuve de acuerdo, que me interesa mucho una bilateral con Gastón. Porque Rolón
¿Bilateral dijo, Rolón-Gastón?
Sí.
Wow.
Porque es lo único que no me cerró el Rolón, ¿viste? Cuando algo no te cierra, que es. Rolón dijo, tengo poco tiempo, como decía hasta. Entonces, yo no me permito el ocio. Yo si tengo tiempo necesito ver una película que sea un documental, no estoy para una de superhéroe, una pelotudez. Entonces sentí que Rolón era el hombre que no se puede relajar y que eso, si lo llevamos a un extremo, casi que dormir no tiene sentido porque tenés que aprovechar lo que viene.
Aparte, no hay nada mejor que salir de la realidad.
Bueno, pero Rolón es como, si veo, tiene que ser un documental de ballena.
Porque si no estás pensando
dije,
en
Rolón,
en el final.
Mirate, claro, mirate algo que te distrae algo. ¿Te acordás de ese momento?
Sí, me acuerdo.
Para eso las drogas también. Por eso es escaparse de lo que está pasando.
Sí, claro. Bueno, el punto es que yo creo que no hay que escaparse de la realidad. Hay que construir en la realidad que nos ha tocado. Cuando yo te digo eso, no es que no me voy a permitir el ocio, pero he encontrado que me da placer que mis momentos de ocio me aporten además algo.
Es decir, claro, si yo te da placer a vos.
Me da placer.
O sea, que entra en ocio, placer, a vos eso.
Me da placer y me da placer aprender. Claro. El ser humano tiene una pulsión de saber. Todos queremos saber. Nada más que algunos prenden un programa para querer saber sobre la vida de tal actriz y tal actor. Y otros...
Las redes sociales.
Y otros le interesan otro tipo de saber.
Claro, ¿no encierra también una trampa todo esto que estamos hablando? De la vida es corta y de bla, bla, bla. Porque en definitiva uno se pasa gran parte de su vida trabajando y gran parte de su vida, algunos, construyendo para otros, o sea, construyendo no para uno, construyendo para un futuro que no va a ver, que no va a vivir, que no va a disfrutar.
Mentira esa de que dejo para mis hijos, y entonces, ¿cómo es eso? A mí nadie me jodaba.
Acá vino la Oveja Hernández una vez, el técnico de la selección argentina de básquet, y nos dijo algo así como, yo no sé si le voy a dejar algo a mis hijos, o sea, yo para mí, trabajo para mí, vivo yo. A ellos les doy educación, les doy un montón de cosas.
Sí, las herramientas.
Claro, las herramientas, pero no sé si le voy a dejar algo material, digamos. Como una decisión, como, no porque no pudiera.
Como Batistuta que dijo, yo no le voy a comprar un auto a mi hijo, que se lo compre él.
Claro,
le di todo para que se lo compre él.
Claro, lo mandé mejor colegio para que pueda tener la capacidad para poder hacerlo solo.
Es
y ahí viene el tema, porque en definitiva, ¿qué es lo importante? ¿Comprarte un auto, un departamento, lo que sea? Cuando sos más chico, ¿no? Obviamente. O ganártelo. ¿Cuál es el aprendizaje? Pregunto. Si vos le dejás ese departamento, puede tener aprendizaje y ser más cómodo o no.
Es la metáfora del vino que dijiste el otro día.
¿Yo? Sí. Soy ingenio, ¿qué dije?
La de que los pibes son como la vid, digamos, que la vid, si vos le das condiciones de suelo demasiado fáciles, te va a crecer una planta chirle y chota.
Una planta boba, como que...
Sí, claro. Sí. Y si no le das nada, no va a crecer, o sea, tenés que darle... Sí.
No, si le estresás mucho a la planta, tampoco sirve.
Claro.
En la medida junta, es justa, dice, no, ya está, porque si le dabas todo muy fácil, no echaba raíces, no llegaba hasta el suelo, si la regás y todo muy... En cambio... Y si la estresaba mucho, tampoco. Entonces, la medida justa donde ella se tenga que forzar la planta para llegar ahí,
echar raíces
y fortalecerla.
Sí, claro, está muy bien
entonces
eso.
Entonces era como la vida, y estamos hablando de la planta de tomar el vino.
Y, bueno, pero es que es así, es una vida, en definitiva, claro, ¿no? También sí, la vida. Claro. Entonces, me parece que, en definitiva, Andy, ¿sabes qué pasa? Vos decís, todos nos vamos a morir, yo lo digo todo el tiempo, Unamuno escribió un libro así, todos lo sabemos, pero tenemos una ansia de trascendencia. Muchas veces... Esto de yo le quiero dejar a mis hijos, ¿sabes qué es? Quiero que me recuerden. Quiero que me amen y que me recuerden. Porque en definitiva esto que decía Borges, ¿no? Que uno muere recién cuando muere la última persona que lo recordaba. Nosotros sentimos que algo de esto hay. O sea, cuando yo te hablo, te cuento de mi papá, de alguna manera mi papá sigue deambulando por este mundo. Aunque sea en mí, en mi hermana, en mi madre, en los que... hay algo que nosotros queremos, que es decir... ¿Sabes qué? Siendo que de nosotros nada va a quedar cuando nos vayamos, al menos van a quedar algunas acciones. Yo digo esto, ¿no? Cuando nos morimos nos transformamos en una fotografía y si tuvimos muchas buenas actitudes, en un cuento lindo, si no en un cuento feo. Entonces me parece que a veces uno tiene las actitudes para que cuando uno no esté, de nosotros se cuente una historia linda.
Bien.
A propósito de trascender.
¿Qué opinó mentalmente?
No, que en general, o sea, en definitiva, todos estamos buscando lo mismo. Todo gira en torno... a la muerte.
Sí, claro.
Que después de morir suceda algo con una persona que ya no está.
Trascender.
Sí, claro.
O sea,
claro,
quedar
claro,
marcado en una plaqueta, no sé, algo. Pero Messi, para mí, si no, ¿cuál es la motivación nadie, ¿no? de Messi hoy? Si Messi ya la ganó 5 veces la Champions, ya ganó 70 millones de dólares, no sé, miles de dólares.
No, pero ganó, o sea, la ganó tantas veces porque justamente, esto lo hemos hablado con vos, ¿por qué Federer o Nadal
pero
o
por
Djokovic
eso mismo,
la vuelven a ganar y vos no? Porque ellos tienen esa parte de querer volver otra vez. Por ahí vos como ejemplo, te corro, digo, pero muchas personas lo logran una vez y ya alcanzaron la cima y después empieza un poco la desmotivación.
Pero eso es lo que admiro,
Claro, exacto.
Eso es lo difícil de lograr.
Sí, ¿sabes por qué? Porque, mira, yo te lo voy a comparar justo con el amor, porque es un acto de amor. Quiero decir, cuando uno quiere volver a ganar, pone su deseo, lo juega, pone su energía, su libido, decimos nosotros, pone su amor en ese campeonato, en ese partido que vos por ahí no tenés ganas de volver a jugar y que Djokovic dice, yo lo voy a jugar de nuevo, ¿no? Y esto se parece, digo, esa es una construcción que tiene que ver con lo del amor. Si vos decís, bueno, ya está, listo, ya conseguí una persona que
ya
me gustaba, ya me la enamoré, ya vive conmigo, listo, me relajo... Entonces, ¿sabes qué? Lo más probable es que ese amor lo termines perdiendo, que se termine transformando en algo que no te haga demasiado feliz.
Una pregunta, Rolón. Si cayera una bomba ahora en esta radio,
sí.
La tapa del diario de mañana sería ¿murió Rolón? ¿Murió Andy Kuznetsov? ¿Murió Alessandra Rampola o murió Gastón Gaudí?
Me parece súper trascendente la pregunta, la verdad. Me parece súper interesante. Y me parece que tiene que ver con todo lo que hablamos, con la profundidad de lo que hablamos.
¿Cuál sería la tapa del diario?
Me apena haberte conocido.
Para mí, después la pregunta es...
¿Para mí?
Murieron 4 personas importantes y un boludo me preguntaba cualquier cosa. Harry.
Por Harry.
Harry sobrevive.
Te dejo pensando.
¿Sabes por qué? Porque alguien tiene que contar el cuento, Andy. Sería bueno que sobreviviera.
Sí.
En la Odisea, cuando Homero narra toda la vuelta de Odiseo después de la guerra de Troya, cuando Odiseo llega a su tierra, Ítaca, mata a todo el mundo. A todos, excepto a uno, al poeta. ¿Por qué? Porque quería que su historia se contara. Porque en definitiva, todos transitamos esta vida esperando que de nosotros se cuente alguna historia.
Bien. Claro. ¿Y qué vamos a contar? Que estuvo muy bien como siempre Rolón, y que Rolón, si quieren ir a charlar con él, pueden ir a Entrevista Abierta los miércoles a las 20 de Teatro Picadero.
Ayer
entradas en venta por PlateaNet, pero hay lugar para el miércoles que viene, donde ayer estuvo bueno.
Estuvo muy bueno, muy movilizante, con preguntas muy fuertes.
Charla, Rolón, la gente pregunta, se habla un poco de todo, te distraes, aprendes, te llevas algo. ¿Alguna pregunta que quieras rescatar de ayer? Sin respuesta, solamente la pregunta.
Sí, una muchacha de 28 años que me preguntó cómo hacía para prepararse para la muerte de su hija, que hace 4 meses que está en un respirador y que le dijeron que lo más probable es que tengan que desenchufarla. Una pregunta muy difícil.
¿Se la tiró en teatro?
Sí.
Uf.
Wow, qué fuerte.
Así muy que, fuerte. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, hablando de todo esto que hablábamos con Gastón, ¿no? De la injusticia, de la muerte, de la vida y sus dolores.
Te relajás, te reís, te distendés.
Pero la gente, bueno, vos sabés que ayer me pasó algo lindo, esto sí te lo quiero contar.
Rolón, me conflictúo porque voy a Fredo, no sé qué lado pedir. También están esas preguntas, ¿no? Digamos, si no, no va nadie. Teatro Picadero, por Platea Net.
Vos sabés que ayer veo a un señor y lo miro ahí y en un momento cuando termina digo, perdóname, digo, señor grande, ¿no? Digo, vos ya viniste acá 7 veces, me dijo.
¡No!
Digo, y voy a seguir viniendo. Entonces le dije al productor, le digo, perdóname, ¿le podemos dar una beca por vida? Y sí, le dije, bueno, a partir de ahora vení cuando quieras a todo lo que haga, porque no puede. Realmente tiene tanto interés en lo que hago que me emociona.
Totalmente. Amigos, 10:44 minutos. Gracias, Rolón.
Gracias a ustedes, compañeros.
Estudiás. Terminás de estudiar, trabajás. Te convertís en viejo y te morís. Terminó.
La vida según Gaudio.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.